Palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2. Ahí en el verso 3. Los jovencitos se van a la escuela dominical. Bueno, ellos ya saben que tienen que ir, aunque no se les diga, ellos ya saben. Prefieren ir que quedarse aquí. Yo también me gustaría ir ahí. A veces, ¿verdad? Bueno, yo cuando daba clases, que di unas cuantas clases, para mí era una bendición, de verdad. Yo salía muy bendecido. Entonces, pues, es una bendición estar ahí también. También es la buena parte. Y dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Sí, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas en nuestras vidas. Que tú bendigas a cada familia, a cada persona que estamos aquí, presencial, y también las casas que están escuchando el culto por internet, Padre. Derrama tu gloria, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Porque poder decir que una persona es un hombre o una mujer de Dios no es cualquier cosa. Porque nosotros venimos al culto, somos creyentes, pero que digan de ti las demás personas que eres una persona íntegra e intachable, no es cualquier cosa, porque para mi opinión el listón está bastante alto. Hay que considerar siempre que quien recibe este nombre, ¿no?, esta cosa, pues reúne las condiciones para ser así. Debemos de verificarlo conforme al testimonio de esa persona. Por eso dice que si alguno dice que está en Cristo, debe andar como el anduvo, porque estamos en Cristo. Pero hay veces que no andamos del todo como el anduvo, porque es muy difícil. Pero tenemos un ejemplo a seguir. Y en verdad es un honor que digan de ti que eres una persona de Dios. Pero estar haciendo referencia a una conducta de comportamiento, ¿verdad? Porque una persona así tiene que reflejar y distinguirse por tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo en su vida diaria. Y esto solo se puede evaluar a la luz de la Escritura, de la Palabra de Dios. Tales personas tenemos que ser guiadas por el Espíritu Santo y, por supuesto, seguir moldeados por Él y en su palabra, que tenemos la guía y el referente. Y en la epístola de Pablo y Timoteo a los filipenses, en el primer capítulo, verso 21, está diciendo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el apóstol Pablo. Y él está diciendo que para él todo lo que echa a vivir, todo es para el ministerio, para la gloria de Dios, para servir a Dios y a sus semejantes, para hacer su voluntad. Y lo vimos reflejado. Y dice que el morir es ganancia, como diciendo: si he muerto, ya estoy con el Padre, ya tengo el galardón. Porque el verdadero hombre y mujer de Dios son los que están dispuestos a dar su vida por el Evangelio. Y esto hace poco lo he compartido. Que cuando dicen dar tu vida, no tiene que ser de una forma literal, pero a algunas personas les ha tocado hacerlo. En el año 2014, no sé si visteis todos o lo escuchasteis, ese vídeo de 21 personas que fueron degolladas en la playa. Estos eran cristianos que no negaron su fe, y el grupo terrorista islámico ISIS los degolló en la playa, hizo un vídeo para difundirlo, para dar morbo a la situación. Pero estas personas perdieron la vida literalmente por su fe, por no negarla. Pero no es a veces literalmente, es dar nuestro tiempo, nuestra creatividad, nuestra vitalidad, nuestro potencial, nuestros recursos, lo que somos en sí. Los dones naturales, como somos por naturaleza, entregarlo para que el Señor, es como cuando tú entregas algo al servicio de Dios, es como esa semilla que cae en buena tierra, 100 por 1. Es exactamente igual, que de una semilla van a salir 100 a su debido tiempo, ¿verdad? Porque el hombre y la mujer de Dios entienden cuál es su llamado. Cuando Jesús en Marcos 8, verso 34, estaba diciendo que Jesús estaba llamando a la gente y estaba llamando a sus discípulos, y les decía: mira, si alguno quiere venir en pos de mí, se tiene que negar a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que quiere perder su vida por causa del Evangelio, el que la pierda por causa del Evangelio o por mi causa, ese la salvará, ese la habrá salvado. Porque eso es entender el llamado de negarse a sí mismo. Porque ¿qué significa negarse a sí mismo? Es simplemente no hacer lo que quiero, no hacer lo que me da la gana. Porque el hombre natural, la persona natural, como ser viviente, pues tienes una tendencia. La raza humana tiene una tendencia pecaminosa. El otro día estábamos Raquel y yo en nuestra huerta limpiando todas las malas hierbas y todos los tríboles que salen muchos, y decía Raquel: es que es impresionante, para tener unas plantas de tomate o de pimiento y tal, las tienes que cuidar, las tienes que sembrar, las tienes que estar encima de ellas, podarlas, guiarlas, pero sin embargo la hierba, hoy llueve, mañana sale sol y pasado mañana está otra vez todo lleno de hierba, es la mala hierba. Y a veces el corazón del ser humano es así. Mira, para tener algo bueno hay que trabajarlo, pero para que se te levante el rencor, el odio, el pecado y esto, es que te viene solo, es que no hay que esforzarse. Me pasa a mí solo, es que no me tengo que esforzar para que me salgan esas cosas. Pero sin embargo, para los frutos del Espíritu hay que sembrarlos en el Espíritu, hay que trabajarlos, hay que regarlos, hay que podarlos y hay que ponerles la vara para que vayan rectos, porque aún así van para donde quieren, aún así van para donde quieren. Entonces, y eso es una alegoría, es una comparación, pero es que es así, Dios lo hizo así, no sé por qué, pero le dijo al hombre: te van a salir espinos y abrojos de la tierra, y para que te dé fruto vas a sudar, pero vas a trabajarla. Y es verdad, los que tenemos huerta, Dios mío, y eso que es pequeña, pero luego cuando coges esos tomaticos, esos pimientos, esas cosas, qué ricos que están, pero ahí agachado horas y horas limpiando y tal. Y yo sé que hay gente que tiene extensiones de terreno y les ocupa todo el día. Ahí donde vivimos hay mucha gente que le gusta poner patatas. Pues el que pone patatas lo lleva, claro, porque no tiene vida. Su vida es trabajar. Vienes de trabajar sábado, domingo, festivos, para estar trabajando en el campo. Para mí, personalmente, como no tenemos tiempo, no merece la pena. Pero si tuviera tiempo libre, me gustaría. Por el hecho de poner una semilla y ver cómo germina. Porque ese es un milagro que Dios ordenó desde el principio de la creación. Y hasta hoy en día la ley de la naturaleza se sujeta a su voluntad, que quizás sea lo único que se sujete a su voluntad fielmente en este planeta, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa negarse a sí mismo? Renunciar a los propios deseos, vivir conforme a la voluntad de Dios, ceder el control de nuestros planes de vida. Nuestros planes de vida, ¿qué planes de vida tienes tú para ti? ¿O qué te aconsejan tus padres, tus seres queridos? ¿Cuáles son? Yo voy a estudiar tal carrera porque me gusta, porque hay futuro, porque hay porvenir, porque aquí tengo un trabajo estable y para defenderme la vida. Y eso es lícito y está bien. Pero eso a veces, no siempre, a veces son nuestros planes. Nuestros planes. Yo he conocido a muchos misioneros cuando estábamos en el centro Betel de rehabilitación, que venían de otros lados. Y eran misioneros, tenían sus casas, yo qué sé, como cuando vino aquí Donald y Bonnie, que tenían sus casas en Canadá y vinieron a otro país sin que les entendieran, sin que ellos entendieran nada, para realizar una obra. La obra es esta iglesia y todas las iglesias que han salido desde aquí, porque desde aquí han salido personas que han seguido abriendo iglesias por la provincia, todos lo sabemos y conocemos a los demás hermanos, ¿verdad? Pero yo a estas personas, ¿sabes lo que me chocaba a mí? Yo era recién convertido, ¿sabes lo que me chocaba? Uno era arquitecto, otro era médico, otro tenía una empresa allí, en su país, y estaban trabajando gratis para el Señor, por tiempo completo, abriendo obras, venían a predicar, y yo decía, yo esto no lo entiendo. yo que para estudiar me costaba cantidad por vaguería, reconozco. No porque no pudiera, era porque no quería. En aquel tiempo había cosas que nos distraían bastante cuando éramos adolescentes. Pero yo decía, y esta persona que tiene esa pedazo de carrera que ha estado estudiando yo que sé cuánto tiempo y luego no ejerce en ella. Pero ¿sabes por qué? Porque tú puedes tener planes que son lícitos y buenos. Y está bien, porque quizás eso también le haya dado una estabilidad. Pero estaban ahí predicando el Evangelio, porque cuando uno se niega a sí mismo y quiere hacer la voluntad de Dios, no es lo que yo quiera, mi comodidad o para lo que yo me he preparado. Yo me preparé para eso, tengo que hacerlo. ¿Cómo voy a renunciar a mi profesión, irme a otro lugar, a otro país, a hablarle a los toxicómanos que se están queriendo rehabilitar, a hablarles, a predicarles y a darles ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Si yo tengo una posición y yo soy alguien, ¿cómo voy a hacer yo eso? Pues la gente esta lo hacía, ¿verdad? Porque una cosa son los planes de vida que yo tenga para mí, pero otra cosa son los planes de vida que Dios tiene para mí. Porque cuando a mí, de recién convertido, me decía, mira, Dios tiene un plan para tu vida, yo me inquietaba y había algo que se me voy en el estómago, ¿qué será, Señor? Y yo me empezaba ahí, pues voy a ir a otras naciones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque donde estábamos en Betel hay esa obra misionera y se extendía por todo el mundo, hay obra misionera por todo el mundo. Y muchos amigos míos, unos iban a la India, otros iban a Estados Unidos, otros iban para acá, para allá. Y yo tenía ese anhelo, ¿no? Había un amigo que es pastor en Betel, que es misionero, que había plazas para estudiar la palabra en un seminario en México, y había gente que iba para allá, y él quería que yo fuera, pero yo al final no fui porque tenía otras cosas en la cabeza y cosas que solucionar de mi vida pasada, y no fui. Pero hubo gente que fue allí a estudiar y se quedaron allí, algunos se quedaron allí, y de hecho conocemos gente que se quedó allí, se casó allí, hizo allí su vida y son pastores y han estado allí tiempo, ¿verdad? Como nuestro amigo Fulgencio, etcétera. Hay gente, ¿no?, que eso les marcó el rumbo. O sea, Dios les llevó allí, hicieron su familia allí, y ese es el plan de vida que Dios tenía para ellos. Pero eso, cuando uno tiene sus propios planes de vida y los quiere ejercer y ejecutar, es lícito. O sea, yo no digo que esté mal, pero cuando tú estás en el Señor y entregas su vida a Él, te tienes que negar a ti mismo. Jesús decía, el que quiere venir conmigo se tiene que negar a sí mismo. O sea, tú tienes que esperar a que te digan a veces para lo que vas a ser útil y para lo que vas a servir como un instrumento. Y eso no nos gusta a todos, ¿verdad? Uno quiere llevar un poco las riendas de su vida, y hasta cierto punto es sensato, pero hasta cierto punto solo, ¿verdad? Porque ya no se trata de vivir según tu propio criterio, sino el criterio de Dios. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, se guía por la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y le estaba hablando, porque anteriormente habla de la codicia y el amor al dinero. Date cuenta que el apóstol Pablo está escribiendo al joven Timoteo, le está preparando, le está instruyendo como líder espiritual y como líder de iglesia. Es una carta doctrinal. Y está diciendo que tienes que huir, porque los hijos e hijas de Dios son conocidos por aquello de lo que huyen. Por aquello de lo que huyen en este mundo. ¿De qué hay que huir? ¿Verdad? Y en primera de Timoteo, los dos versos primeros del capítulo 6, hemos leído el 11, pues el 9 y el 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando muchos, o codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todos sabemos esto, que el dinero no es malo, pero sí el amor al dinero. El problema no es el dinero, el problema es no tener nada en este mundo. Eso es un problema, no tener absolutamente nada. Pero cuando lo amas en exceso y lo codicias, es idolatría y vienen los problemas. Y ya ha dicho aquí la palabra, el cual codiciándolo a algunos se extraviaron de la fe. Porque esta carta está escrita para cristianos, esta epístola, y está diciendo que en aquel tiempo había muchas personas que utilizaban la piedad y la fe para ganar dinero, para hacer ganancias deshonestas, hasta tal punto que algunos se extraviaron completamente de la fe. También en 2 Timoteo 2:2 está diciendo que huya también al joven Timoteo, porque era joven, de las pasiones juveniles. Y bueno, en la traducción original del griego no solo se refiere a deseos pecaminosos, que como he dicho antes, la concupiscencia y esto te viene solo sin que lo busques, ya viene de serie. Pero aquí está diciendo que también en la traducción original está abarcando ambición, búsqueda de poder, codicia, ser visto, figurar, ¿verdad? A quien le gusta figurar, impaciencia, resultados de la inmadurez. Por eso le está diciendo, las pasiones juveniles, esos deseos, como ese pronto que te viene de querer hacer, de querer destacar, que lo aplaque, que lo aplaque. Yo sé que eso viene en la personalidad de las personas, del ser humano. Cada uno es diferente, el que es más tímido, el que es más extrovertido. Pero le estaba diciendo que tuviera mucho cuidado con eso. Y yo cuando leo esto me estaba acordando de José, ese joven que habían vendido sus hermanos, ¿verdad? Y que estaba en Egipto, siendo un jovencito, que era un joven, porque a José, ¿por qué se le puede identificar? Por la santidad, que siendo joven se mantuvo intachable delante de Dios, ni siquiera quería comer, o sea, no se mezclaba con nada, cuando su propia ama, que su vida dependía de ella, quiso utilizarle como juguete sexual, él huyó y corrió, y prefirió que le metieran en la cárcel, pero no ofender a su Dios. Y aquí es el ejemplo, ¿no?, que le está diciendo, tú que eres un joven, huye de las pasiones juveniles, huye de todo esto, que te viene sin que lo busques, huye de ello, de todo eso que hemos estado diciendo, ¿verdad? Huye de estas cosas, huye. El hombre y la mujer de Dios se les conoce por lo que huyen. Mira, yo recuerdo hace tiempo, a mí no me gusta el fútbol, pero había un partido de fútbol y lo típico de los partidos de fútbol, que si uno le da una patada, que si uno le da un empujón, se enzarzaron los dos equipos. Se enzarzaron ahí a empujarse a puñetazos, era lo típico, ¿no? Que es una riña normal y corriente de los futbolistas. Y había un futbolista que estaba apartado, se le vio la cámara que estaba apartado y estaba así mirando. ¿Tú sabes quién era ese? Y lo voy a decir para honrar a los brasileiros, ese era Kaká. Sabemos que es creyente. Y él estaba apartado de la riña y haciendo así, como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Verdad? Guardando el testimonio. Y eso fue notorio. En la iglesia en aquel tiempo se comentó y se predicó de que dio testimonio. ¿Sabes qué hizo? Nada. Y dio testimonio. Podía haber ido allí a, no, hombre, no os peleéis, no sé qué, y hubiera llevado. Se hubiera llevado nada más a arrimarse. Pero él fue sabio, él se mantuvo distante y con la actitud que tenía y con el semblante no estaba aprobando lo que estaba ocurriendo. Huyó. Entonces salió victorioso y dio testimonio. Y hoy en día se puede hablar de ese gesto, como otros tantos gestos de futbolistas o deportistas que ahora en aplicación de YouVersion están muchas mañanas predicando y explicando el versículo del día con esto de los mundiales, que son creyentes y que dan testimonio, porque cuando uno es creyente el domingo, pero cuando le dan una patada en el campo de fútbol, ahí se ve si eres creyente de verdad, porque oye, te dan una patada, duele, y a veces la reacción te sale sin querer, y eso es justificable, ¿eh? Yo a esa persona no la voy a condenar, pero si tienes esa capacidad, ese dominio propio de guardar y el testimonio, ole. mira, mejor que meter un gol. Seguro. Porque eso se va a recordar. Al igual que cuando te equivocas, también se ocupan de recordártelo y de señalarte. ¿A que sí? Pues lo otro también. Amén. Porque son conocidos los hijos e hijas de Dios, aquello de lo que huyen. Y también le está diciendo, sigue la justicia. Ese primero de Timoteo 6:11, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Le está hablando de frutos del Espíritu, bien conocidos por todos. Porque también tenemos que ser conocidos por aquello que perseguimos. Y aquí está hablando en Gálatas 5 de los frutos del Espíritu, bien conocidos por todos. Porque un creyente sin un buen testimonio es ese árbol sin fruto, que no te sirve para nada. Absolutamente te sirve para nada, ¿verdad? ¿Qué hay que perseguir? Dice la justicia. Nuestro Dios es un Dios justo y tenemos que imitarle, en Él tenemos ejemplo, puesto que no hace acepción de personas en cuanto al juicio, es un Dios justo. Porque ser justo, en definitiva, es estar bien con Dios. Cuando la palabra habla de los justos, es de las personas que han sido justificadas por su sangre y que están bien con Dios. Ser justo es el deseo de hacer lo correcto en todas las áreas de nuestra vida. Cuando una persona es justa, su deseo, su anhelo, su principal interés es hacer todo lo correcto, porque piensa en los demás y no piensa en sí mismo, en tu prójimo como a ti mismo. Y en Efesios 6:14 ya nos está diciendo que nos tenemos que vestir de la coraza de justicia, que nos tenemos que poner, cuando está hablando de cuál es el atuendo del soldado de nuestro Señor, del soldado de Dios, del soldado de Cristo. Y una de las cosas es la coraza de justicia. ¿Y por qué debemos de seguir la justicia? En Proverbios 12:28 dice que en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Nos está avisando, nos está diciendo, y Proverbios es pura sabiduría, en sus caminos está la vida. Todos queremos vivir el tiempo que vivamos justamente y rectamente y bien delante de Dios y, por supuesto, delante de nuestros semejantes. Pues ser justo y buscar la justicia es lo correcto. También le dice que siga y que busque la piedad. En esto de la piedad hay una definición como muy amplia, ¿verdad? Pero es como una actitud de vivir de una manera que honre a Dios. Es como una virtud inspirada por el amor de Dios hacia los demás, hacia el prójimo. El amor de Dios te inspira para tener amor hacia tus prójimos. Es tener compasión a los demás, es obediencia. Es tener compasión, no es tener pena. Cuidado, porque a veces lo podemos confundir y mezclar. Que tú seas compasivo, a la vez que eres compasivo, eres justo. Un juez que es justo y es compasivo es un buen juez, pero un juez que le da pena de los demás puede alzar un veredicto erróneo por pena, porque te mueven los sentimientos. Pero si eres piadoso, vas a hacer lo correcto, vas a dictar lo correcto y lo justo también. 1 Timoteo 4:7 le dijo: ejercítate para la piedad. Ejercítate, o sea que es una cosa que hay que practicarla, ¿verdad? Está utilizando el apóstol esta metáfora como para indicar que es un crecimiento espiritual que requiere esfuerzo, constancia, diligencia y una disciplina, ejercitarse en ello también. Cuando tienes ocasión, te tiene que salir de dentro, y a veces no te sale espontáneamente, pero lo piensas y dices sí, y lo haces, lo ejecutas, ¿verdad? Creemos en la existencia de Dios gracias a la fe. Nuestra fe nos debe distinguir en todo y por todo, y de todos, de los demás también. Hay que seguir la fe, hay que buscarla, hay que crecer en fe, andar en fe, y sabiendo y dependiendo que todo viene de parte de Dios y dependemos de Él. Porque fe es confiar, ¿verdad? Que lo que está haciendo Dios es lo correcto, aunque no lo comprendamos, aunque a veces nos duele, pero que Dios es sabio y está haciendo lo correcto. A veces no nos gusta y por eso la prueba de la fe produce paciencia. Si quieres paciencia, vas a ser probado en fe, porque eso germina, tiene un beneficio, tiene un resultado el tener fe. Dice Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, tengo que ser una persona de fe. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y puesto que en él se describen grandes actos de fe, si tú puedes leer los héroes de la fe, cuando habla de los héroes de la fe son personas que hicieron prodigios en fe, por fe, y tú lo puedes leer ahí, todo lo que hicieron. Y son personas que tuvieron fe y quedó plasmado. Hoy en día, cuando andamos por fe y hacemos las cosas por fe, pues el beneficio es propio. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno está agradando a Dios en su vida diaria, ¿qué más puede uno querer? ¿Qué más puede uno obtener? Si por la fe sabemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, que lo creemos, que la ley de Dios se sujeta desde el principio de la creación a hoy mismo, y existe el milagro de la, como hemos dicho, cuando germina una semilla, eso es un milagro, cuando se mete un gusano en un capullo de seda y sale una mariposa bonita, esa metamorfosis, todos son milagros que hizo Dios, que en un principio estableció y hasta hoy en día podemos disfrutar de ellos. ¿Qué pasa? Que estamos tan acostumbrados a verlos que no nos maravillamos en ello, pero es así. ¿Verdad? Es como ese cactus que compras de 1 euro, que es así, que no hace nada, pero lo pones en la tierra y al cabo de 2 años hasta te da sombra de lo grande que es el cactus, ¿verdad? Y decía el Señor Jesucristo, nos decía, mira, si tuvierais fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es una bolita muy pequeña, todos sabemos lo que es la mostaza cuando la compras en grano. Pero cuando la siembras, germina y crece, se hace un árbol. Dice, si tuvieres fe así, y haces esa comparación natural, que de aquí va a salir un árbol de 20 metros que me va a dar sombra. O sea, no. Pero sí, a su debido tiempo es así. Y estaba diciendo, si tuvieres fe como el grano de mostaza, ibais a hacer grandes cosas, ibais a hacer señales, ibais a hacer prodigios. Pero les estaba diciendo eso, no la tenéis, ¿verdad? El amor, Dios es amor. El amor es lo que tenemos para dar a los demás. Demostramos nuestra fe mediante el amor a los demás. Demostramos lo que somos dando amor y afecto. Y no se trata de un atributo de Dios, es la misma esencia de Dios, porque Dios es amor. Y por eso debemos de centrar nuestro comportamiento en eso también. En 1 Juan capítulo 4, yo ya voy a ir acabando, dice que si alguna persona dice que yo amo a Dios, lo tiene que demostrar, como he dicho en un principio. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Entonces yo digo que tengo amor, pero dice, pero aborreces a tu hermano, pues eres mentiroso. Porque si tú dices que amas a Dios y estás aborreciendo a tu hermano, estás mintiendo. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Está haciendo esa pregunta. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, si yo digo que amo a Dios, ¿cómo lo voy a demostrar? Lo voy a demostrar amando a mis semejantes, procurándoles el bien, ayudándoles y beneficiarles. Porque a veces simplemente amar a tu semejante es un acto, es una mirada, es una palabra, es pasar 5 minutos con él, hablando con él porque lo necesita y preguntándole qué tal estás, y cuando te mira ve que de verdad te estás preocupando por él. Le estás preocupando por él, preguntándole por él, por su salud, por su familia, por si tiene trabajo, por cómo está, por si necesita algo. Pero no, chao, me voy, que Dios os bendiga. Y a lo mejor hay una persona que necesita que le bendiga a Dios por medio tuyo. Pero no le dedicas ni 5 minutos. Yo ahí me pongo el primero, ¿eh? Pero no le dedicas un momentico para hablar con él y para tal. Entonces el amor de Dios se demuestra en esos pequeños detalles a veces, porque también habla, y ya voy acabando, de la paciencia. Le dice que busque también la paciencia. La paciencia es una virtud del carácter cristiano, por supuesto. Y en Romanos 15 habla del Dios de la paciencia y de la consolación, os dé este mismo sentir según Cristo Jesús. Está hablando del Dios de la paciencia. Dios no retarda su promesa, no retarda su segunda venida, sino que es paciente para con todos. Lo dice la palabra, Él es paciente para con todos y está esperando que todos procedan al arrepentimiento, para que todos tengan oportunidad y opción de estar con Él en su gloria, ¿verdad? Paciencia no es esperar, es la actitud que tienes mientras esperas. Porque hay gente que dice, yo estaba esperando no sé cuánto tiempo, tengo una paciencia. No, es la actitud que tienes mientras esperas. Porque mientras tú estás esperando, si tienes buena actitud, Dios te está fortaleciendo, Dios te está llenando de paciencia, que es una virtud cristiana también. Y eso depende de la actitud de la persona que está esperando. Porque si yo estoy esperando mucho y estoy refunfuñando, voy para atrás. Pero si estoy esperando en Dios, voy para adelante, voy para el norte. Entonces no es esperar, es la actitud con la que esperamos las cosas de Dios a su debido tiempo. Es un fruto del Espíritu y demuestra madurez de carácter, al igual que la mansedumbre. Le dijo que también buscara la mansedumbre, sea manso. Está hablando de lo que hace Dios con las personas. Mira, todos sabemos lo que le pasó a Moisés cuando tenía 40 años, que tuvo que huir de Egipto porque tuvo un altercado con un capataz, lo mató y aún quiso ocultar el delito y marchó. Y después de que pasó 40 años en Egipto, otros 40 años en el desierto de Madián, apacentando las ovejas de su suegro Yetro, y otros 40 años dando vueltas por el desierto buscando la tierra prometida, la palabra de Dios dice, no había hombre más manso en toda la tierra que Moisés. Lo dice la palabra, lo puedes leer, ¿verdad? Lo has leído. No había hombre más manso, pero hace tiempo atrás no era tan manso, era bien bravo y se enfrentó a un capataz y le quitó la vida en un altercado. Ahí no tenía mansedumbre ninguna, pero sin embargo, a base de pasar desiertos y de pastorear las ovejas y de estar ahí con la vara y con el cayado, Dios le hizo manso, le cambió, ¿verdad? Y a veces tenemos que cambiar de esa manera, a base de equivocarnos, no lo sé, depende de la persona, pero es esencial. Estos son frutos del Espíritu y son virtudes esenciales, esenciales. El hombre de Dios y la mujer de Dios son conocidos por aquello por lo que pelean. Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Mira, cuando tú echas mano de algo es que lo tienes al alcance. Pelea la batalla de la fe y echa mano, que lo tienes ahí. Le está diciendo, no en nuestras fuerzas, en nuestro corazón, que es donde se libran las batallas. Sabemos que es una lucha espiritual, que es una lucha moral para mantenernos firmes en la palabra de Dios, defendiendo la verdad sin vergüenza, resistiendo las tentaciones, peleando a diario en un mundo caído, porque a veces ya solo ir al puesto de trabajo y ya solo estar ahí ya es una pelea, porque estamos en un mundo caído. No nos olvidemos, estamos en un mundo caído y vivimos en un mundo caído porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Guardar la fe es caminar con Dios y vivir en la palabra de Dios. Cuando dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, o sea, he acabado la carrera y he guardado la fe. Para él la batalla fue toda su vida. Peleó una buena batalla. Cuando acabó la carrera es porque sabía que su tiempo estaba cercano. Ya sabía que le quedaba poco. Y guardó la fe porque sabemos que murió decapitado. Él apeló a César, fue llevado a Roma y allí fue decapitado. Y él guardó la fe hasta el último momento, como otros tantos mártires, ¿verdad? Y está haciendo una declaración de triunfo, porque estaba diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estaba haciendo una declaración de triunfo, de victoria. Y estaba recalcando que había completado fielmente su llamado y había perseverado hasta el final en la fe de nuestro Señor. Mira, que todos nos conozcan de lo que huimos, según nuestra enseñanza que hemos leído, de lo que huimos. Que nos conozcan por lo que perseguimos y por lo que peleamos y defendamos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.